Qué importante es lo que Dios nos dice en su palabra, la osadía de nosotros poder tener para poder vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere. Dios desea que nosotros tengamos osadía en las cosas. El temor no es no tener muchas veces creer que no podemos, pero con Dios, sin embargo, podemos. Con Dios podemos. Podemos avanzar. Quizás nosotros por nosotros mismos, no podamos o no sepamos cómo avanzar, pero con Dios sí podemos. La palabra de Dios nos dice también, examinándonos nosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces cada día nosotros debemos analizarnos, probar nuestros corazones para ver si realmente estamos en los caminos del Señor, para ver si realmente estamos siendo conducidos correctamente en nuestra vida. Oh Dios, si algo ama a Dios es que sus hijos sean santos. La santidad es importante. Cada uno de nosotros debe anhelar todos los días ser santos, caminar en integridad. La integridad es importante. Así como a Dios le agrada que le crean y que caminen en la fe, que sus hijos puedan creerle, también a Dios le agrada una vida de integridad, una vida de santidad. Y cada uno de nosotros debe caminar en integridad. Debe caminar examinando su conducta. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Integridad es lo que pide el Señor para poder vivir una vida agradable delante de Él. Integridad. Dios desea una vida íntegra, no solamente detrás de las personas, también delante de las personas. Porque hay cristianos que viven vidas íntegras detrás de las personas. Ellos dicen, pero si yo soy íntegro. No, Dios quiere que nosotros seamos íntegros, tanto delante como detrás de las personas. Hay otro grupo de cristianos que vive vidas íntegras delante de la gente, apariencias, pero detrás son hipócritas y a Dios no le agrada. Seamos sinceros en lo que decimos, en lo que hacemos. Caminemos en esta vida como si Dios nos está mirando cada instante o cada momento. Caminamos en esta vida como que si Dios nos esté observando todo el tiempo. Dios nos está mirando aun cuando decimos, aun cuando hablamos, aun cuando declaramos alguna palabra, aun cuando decimos algo que sea veraz. Qué importante es. Bendito sea Jesús, que ama la paz de su pueblo, que ama la paz de sus hijos, que ama la integridad de su pueblo. Dejemos ya cosas que no son de la palabra. Comencemos a vivir la palabra. Recuerden, la obediencia es la madre de todas las bendiciones. Grábatelo en tu corazón. La obediencia es la madre de todas las bendiciones. Un corazón obediente es un corazón dispuesto para recibir las bendiciones del Señor. Un corazón obediente es un corazón dispuesto para recibir la gracia del Señor, el favor de Dios. Dios desea un corazón de fe, un corazón obediente. Porque recuerda, la fe es obediencia. Es caminar y creer lo que dice la palabra y actuar bajo lo que dice la palabra. Oh bendito Señor, en el nombre de Jesús Padre, en esta hora atamos toda fuerza del enemigo, todo lo que se quiera levantar en el nombre de Jesús. Atamos principados, gobernadores, potestades en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Atamos principados, atamos espíritus inmundos, atamos obras diabólicas, obras satánicas, atamos aún inclusive palabras de nuestros de gente que se ha levantado para maldecir, para declarar que no avanzaremos. Atamos fuerzas diabólicas en el nombre de Jesús, no tienen suerte ni parte en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos vida, declaramos libertad sobre los hogares, sobre las casas, las familias, los hogares, los sitios donde están, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad en el nombre de Jesús, porque a libertad fuimos llamados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Abramos nuestra Biblia un momento en el libro de Efesios. Y compartamos un instante el libro de Efesios. Hermanos, es importante ver esto de aquí. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el poder de su fuerza. Este es el poder de su fuerza. La lucha que tiene el cristiano, el ataque que tiene diariamente, la opresión que tiene diariamente, las luchas que ese cristiano tiene que tener, no las va a vencer por sí solo. Tiene que ser con la fuerza del Señor. Fortaleceos en el poder de su fuerza, dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recuerden ustedes que hace unos días atrás estuvimos compartiendo sobre la armadura de Dios y necesitamos seguir revisando la armadura, revisando cada parte, porque diariamente hay luchas que vienen a nosotros, circunstancias, cosas, momentos, situaciones difíciles que vienen hacia nosotros. Entonces diariamente nosotros debemos revisar la armadura. La parte importante de nosotros es el brazo fuerte para vencer toda batalla, para batallar, para tener victorias, para atravesar circunstancias. La armadura nos sostiene. Hey, la Biblia ha sido dejada para que nosotros podamos batallar y podamos atravesar momentos difíciles en victoria. Sé que atravesaremos momentos duros, sé que atravesaremos momentos difíciles. Sé que de pronto usted llegará el momento en que usted dirá: pero no sé qué hacer, no sé cómo hacer. ¿Ahora qué hago? De repente usted está pensando y está diciendo: pero mira lo que hice, ya no tengo camino con el Señor. Si hay un arrepentimiento de nuestra parte, Dios siempre ve una restauración. Y es que Jesús es el abogado para cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Bendito abogado, bendito Salvador, bendito Señor, bendito Padre, bendito Señor. Yo quiero que tú te levantes en este día de parte del Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Por más difícil, por más dura que sea la situación, levántate. Levántate. La palabra de Dios dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Levántate el día de hoy. A veces nosotros, cuando alguien cae, cuando alguien comete un error, juzgamos, nos los traemos al piso, hundimos a esa persona. Somos, hermanos, somos el único ejército que se autodestruye. Y yo no entiendo por qué. Si el uno está caído, el otro lo levantará, dice la palabra. Si el uno cae, el otro lo levanta. Mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. El otro lo sostendrá, el otro lo llevará adelante, lo sacará de la situación. Y necesitamos el día de hoy entender que el uno al otro tenemos que levantarnos. Estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos de toda la humanidad. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles en la humanidad, más duros en la humanidad. Y Dios requiere de nosotros en estos últimos días mayor unidad en cada uno de nosotros, mayor amor, mayor fortalecimiento. La Biblia dice el amor es el vínculo perfecto. Oh Dios de los cielos, en vez de juzgarnos, debemos orarnos, orar unos por otros. Debemos levantarnos unos a otros, debemos fortalecernos unos a otros. Debemos levantarnos y decir, sí, vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Vamos a caminar hacia adelante, vamos a levantarnos, vamos a seguir adelante. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de las cosas, vamos a ayudarnos unos a otros. ¡Levantémonos! Y para eso tenemos que dejar de sentirnos jueces y comenzar a sentirnos más que todo siervos, gente que pueda ayudarnos unos a otros. Oh, aleluya. Hay un clamor del Señor. Hay un clamor del Señor porque su pueblo se ame. La Biblia dice, ¿cómo podemos amar a Dios y decir amar a Dios si aborrecemos al hermano? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos al hermano de nuestro lado? ¿Sabes? Es que Jesús dice claramente que Él aborrece a los hipócritas. Hipócritas, hipocresía, es lo que aborrece el Señor. Él confrontó duramente a los hipócritas, a cada uno de ellos por su hipocresía. ¿Cuántos de nosotros estamos el día de hoy viviendo vidas hipócritas? Juzgando a los demás por sus defectos. Y miren, hermanos, ¿qué tal hipocresía del corazón del hombre o del ser humano de poder mirar los defectos de los demás y poder estar mirando siempre los errores de los demás, pero no mirar nuestros propios defectos? Y es que Jesús habló sobre la hipocresía. Y Jesús dijo, hipócritas, ¿cómo podemos nosotros creernos más que los demás? ¿Cómo podemos nosotros andarle mirando los defectos a los demás cuando nosotros tenemos tremendos defectos y errores? Una de las mayores cosas con las que Jesús luchó fue con la hipocresía de un pueblo religioso. Los fariseos. Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oh Dios, yo he estado estudiando hace unos días atrás, porque el Señor me guiaba a estudiar sobre este tema, y comencé a estudiar qué cosa es la hipocresía. Y encontré que en el griego, la hipocresía, en la palabra hipócrita que utilizó Jesús para referirse es como un actor que finge algo o que pone una máscara delante y finge algo que no es. Y el griego, sobre todo el diccionario Bain de palabras expositivas del Nuevo y Antiguo Testamento, que por cierto lo puede conseguir en una librería cristiana, dice lo siguiente, dice la palabra, esta palabra griega que significa hipocresía, significa el fingimiento, el fingir algo o el aparentar algo. Hipocresía. Es decir, supongamos que yo salga a la calle y salude a alguien y diga, hermanita, ¿cómo estás? Ay, mi hermanita. Y yo me dé la vuelta y murmure de mi hermano. O que yo vaya donde mi pastor, pastor, ¿cómo está mi pastor? Ay, mi pastor, lo amo. Y por detrás estoy clavándole los cuchillos. Eso es hipocresía. Y la hipocresía religiosa o la gente hipócrita está metida en todos lados. La Biblia dice que un día los hipócritas tendrán su parte en el lago de fuego donde arde fuego y azufre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La hipocresía, Dios de los cielos. Una de las cosas con las cuales luchó el Señor tanto fue justamente con la hipocresía. Él luchó en contra de la hipocresía. Contra gente hipócrita que aparentaba algo. Por ejemplo, vemos a los hipócritas llegando donde el Señor Jesús y vemos a los hipócritas ahí llegando el uno, el otro, y le decían: Maestro. Y dice que el Señor, conociendo la hipocresía que había en sus corazones, oh, aleluya. Y revisemos algunos versículos, sobre todo que tratan sobre la hipocresía. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 20, si tienes una Biblia, acompáñame a Lucas, capítulo 20, versículo 20, dice lo siguiente: mira, acercándosele a él, enviaron espías para que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder de las autoridades. Entonces, simular algo que yo no siento, fingir algo. Eso es ser hipócrita. ¿Cuántos de nosotros o cuánto la iglesia sufre por hipócritas o por la hipocresía? Yo no puedo desarrollar una vida en base a una vida de hipocresía. No puedo vivir siendo hipócrita. O tengo que cambiar y confrontarme a mí mismo y decir: Señor, estoy equivocado en esta área. En esta área necesito cambiar, en esta área necesito mejorar. O seguir viviendo una vida hipócrita, fingiendo un cristianismo cuando no lo vivo, fingiendo amar a las personas cuando no las amo, fingiendo hacer esto cuando no lo digo, fingiendo vivir esto cuando no lo vivo. No puedo vivir una vida de hipocresía. No puedo vivir un cristianismo solamente de nombre. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la Biblia habla mucho sobre la hipocresía, sobre la actitud hipócrita de personas que fingen algo que no lo son. Y Dios no quiere gente hipócrita. Dios quiere gente veraz. Jesús le dijo: guardaos, cuidaos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura? Era la hipocresía. Entonces eso era como una levadura, porque Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bendito sea el Señor. Y hasta el apóstol Pedro un día cayó en hipocresía. Delante del apóstol Pablo lo tuvo que confrontar para que él deje de caminar de la forma hipócrita. Entonces vemos no solamente que la hipocresía está metida en todo tipo de personas, sino también la hipocresía muchas veces está metida en el liderazgo. Y Jesús reprende muy duramente a los hipócritas. Jesús reprende con mucha fuerza a los hipócritas. Gloria a Dios. No tenga apariencia de piedad. Vayamos a ver un versículo importantísimo que habla sobre la hipocresía, que todos nosotros conocemos, pero que muy pocos lo vivimos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y son los principios básicos de la enseñanza de nuestro Señor. Bendito Señor. A veces solamente vivimos religión, pero vivimos la palabra. ¿Cuántos de nosotros dicen, yo realmente no estoy siendo un hipócrita? Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides serás medido. ¿Y por qué? Versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mira lo que dice Jesús. ¿Por qué andas mirando el defecto del otro? ¿Por qué andas mirando los errores de los demás? ¿Te consumes mirando a la gente? ¿Te consumes mirando los defectos de todos? ¿Te consumes mirando los defectos de uno, del otro? ¿Qué fácil o qué rápido es juzgar a los demás? ¿Qué rápido es llegar a criticar, a murmurar de los demás? ¿Qué fácil es lanzar un juicio contra los demás? ¿Qué rapidito es querer murmurar contra los otros? ¿Qué rápido es, ay, yo veo los defectos, comienzo a decir, yo estoy mirando, pero mira lo que dice el Señor? Mateo capítulo 7, versículo 1, de la versión en lenguaje sencillo dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Entonces, si tú eres duro con los demás, no esperes que Dios sea duro también contigo, en tus juicios, en las cosas que tú realizas, en tus errores. Versículo 3, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijas que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Hermanos, en mi propia vida personal, yo muchas veces he pensado que no. A veces uno piensa y dice, estoy creciendo, estoy avanzando, pero uno va mirándose y va viéndose errores, fallas, faltas, cosas que uno tiene que arreglar. Entonces, ¿yo qué ando mirando a los errores de los demás? Si cuando tengo que mirarme a mí mismo, si cuando tengo que corregirme a mí mismo, tengo que ver, hay cosas que necesito cambiar. ¿Para qué? Para que otras personas quizás no vean. Porque muchas veces, a veces estamos tan ciegos que no vemos nuestros propios errores. Y para ello necesitamos nuestros pastores que nos corrijan, que nos instruyan. Porque quizás ellos puedan ver cosas que nosotros no vemos. Y nosotros cerrar un poco más la lengua y dejar ser corregidos por Dios. Dejar la corrección. Es que muchas personas ya se sienten maestros y dicen, ah, yo tengo este error tienes tú, este falla tienes tú, este error tienes el otro. Y tú lo ves, Dios de los cielos. Y tienen más errores y andan mirando los errores de los demás. ¿Por qué no somos tan sencillos, tan humildes para mirar nuestros propios errores? ¿Por qué no somos tan sencillos para mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, esto tengo? Mira lo que te dice el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, tú estás queriendo corregir al otro y hay una tremenda vigaza en tu propio ojo. Oh Dios. Y Jesús le dice ese día en el sermón del monte, le dice: hipócritas. Así hay tanta gente. Mira lo que dice el versículo 5, hipócrita. ¿Por qué le dice hipócrita a la gente? Claro, porque yo quiero corregir al resto, quiero arreglar al resto. Primero tengo que corregirme yo. Tratemos cuando estamos corrigiendo algo o cuando estamos ministrando algo, tratemos de que eso lo estemos viviendo. Porque si no estamos viviendo lo que estamos hablando, entonces somos unos tremendos hipócritas. Oh, bendito Dios. Y he estado estudiando de esto y he estado meditando. Y el Señor me ha estado hablando y he estado mirándome a mí mismo y diciendo: Señor, realmente estoy caminando en hipocresía. Perdóname. Perdóname. Y comencé a juzgarme, a ver mis prédicas, a ver lo que predicaba. Comencé a juzgarme en toda área de mi vida. Señor, lo que digo lo estoy viviendo. Si hablo de santidad, la primera persona que se esfuerce en caminar en santidad soy yo, Señor. Si hablo de fe, la primera persona que se levante a creer en ti y a confiar y a mirar las cosas que no son como si fuesen y a llamar las cosas que no son como si fuesen, soy yo, Señor. Si hablo de amor, Señor, soy la primera persona que estoy dispuesta a poner la otra mejilla para que me abofeten. Estoy dispuesto a amar a mis enemigos. Señor, estoy siendo un fariseo. Perdóname, Señor, si de pronto estoy cayendo en esto, estoy entrando en esta área del fariseísmo, pero tenemos que corregirnos. Muchas veces en mi vida personal, el Señor me ha confrontado, me ha hablado de esta forma, diciendo: estás caminando en hipocresía, estás entrando en la hipocresía religiosa, salte de ahí, camina, date la vuelta. No, 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 no muevas. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada gente hipócrita. La hipocresía religiosa se puede ver todos los días, en todos los lugares, gente hipócrita, personas de doble cara, porque un hipócrita tiene doble cara. Te saluda y te dice: oh, ¿cómo estás? Y por el otro lado te está acuchillando. Y la Biblia dice claramente que el Señor pondrá su parte con los hipócritas. O tendrá su parte con los hipócritas. Aquellas personas que fingen algo que no son. Lo peor de todo es la hipocresía religiosa. Y aquí está el Señor tratando este tema a profundidad. Y diciendo: uy, ¿tú qué haces sacando la paja del ojo de tu hermano? ¿Tú qué haces sacando el error de tu hermano? ¿Tú qué haces hablando del otro? ¿Tú qué haces murmurando del otro? ¿Qué haces haciendo esto? Mírate tus defectos. Mírate tus errores. Miremos nuestras faltas. Miremos nuestros errores. Miremos nosotros mismos nuestras faltas y nuestros defectos. La hipocresía religiosa, una de las cosas más horribles y detestables para nuestro Señor. Por eso, tú nunca te debes dar el lujo de murmurar detrás de otros. Porque estás siendo un hipócrita. Si tú quieres realmente decirle algo a alguien, anda y díselo. Háblale. Confróntalo. Si tú quieres realmente decirle sus defectos a una persona, háblale con amor. La Biblia dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Mira lo que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos un defecto de la persona, acaso nos ponemos a orar? Sentimos compasión, sentimos misericordia por el hermano, por la hermana que ha caído, por el hermano que se ha hundido. Sentimos compasión. Es que estamos tan carentes de amor que lo único que hacemos es nos dedicamos a juzgar, 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 pero no voltearnos para tener misericordia, no voltearnos para decirnos, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera caído? ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado? Es que necesitamos tener misericordia, necesitamos voltearnos al amor, necesitamos mirar a la gente desde un punto de vista de misericordia. ¿Acaso no has leído en la Biblia cuando dice, porque juicio, mira lo que dice, juicio sin misericordia, es decir, no habrá misericordia con aquel que no hiciere misericordia? Si yo no tengo en mi vida la misericordia como algo atado a mi cuello, como dice el libro de Proverbios. Si yo no tengo la misericordia como algo amarrado a mi vida, no, mi hermano. Grandes hombres de la Biblia mostraron su grandeza por su amor, por su misericordia, por su compasión con las personas que sufrían. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a veces la palabra es dura, sobre todo cuando nuestro Señor la soltaba, confrontaba fariseos, confrontaba gente que no caminaba en amor, confrontaba fariseos, confrontaba saduceos, confrontaba esa gente que estaba así, viviendo solamente en una hipocresía religiosa, solamente en actitudes o en formas religiosas, solamente en esas acciones o en esas cuestiones, pero nada, nada, nada de misericordia, nada, nada de compasión. Y Jesús dice acá, oh, ¿cómo dirás? Versículo 4. O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo o en el ojo tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Es que somos tan rápidos para juzgar a los demás. Es que somos tan rápidos para juzgar los defectos de los demás. Pero somos tan lentos para mirar nuestros propios errores. Y Jesús dice, cámbialo, dale la vuelta, voltéalo. Primero comienza mirándote tú tus errores, comienza mirando tú tus defectos. Y esta palabra es para ti personalmente, no para que tú andes corriendo y saliendo allí a querer jugar a los demás, sino tú tus errores, tú tus defectos, tú tus fallas, tú tus faltas. Y decir, Señor, me pongo de rodillas el día de hoy, no para mirar los defectos de mi hermano, no para que me revises, para que me mires, para que me analices, para que veas, Señor, en qué área, cuál es el área que estoy abriendo, cuál es el área que de pronto estoy haciendo, en qué es lo que estoy fallando, en qué me estoy equivocando, Señor, cuál es el área en la que de pronto necesito corregir, necesito cambiar, Dios, yo necesito corregir, necesito mirar mis áreas, necesito ver con tus ojos, Señor, muéstrame. Quizás no haya una persona para hacerme ver mis errores. Ya voy a dejar de seguir criticando a los demás. Voy a dejar de mirar los defectos de otros. Voy a dejar de mirar a todas las personas con sus errores. Cuando yo estoy lleno de defectos, cuando yo estoy lleno de errores, cuando estoy lleno de faltas, de fallas, y lo primero con el que tengo que comenzar es conmigo mismo. La primera persona que tengo que corregir soy yo mismo. La primera persona que tiene que cambiar soy yo mismo, Señor. Y es que Jesús lo dijo. Dijo, tú comienza por ti. Saca la basura de tu ojo. Versículo 5. Hipócrita. Versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Primero dónde? El mío. Saca primero la viga de tu propio ojo. Tú primero. Sácala. Ahora mira cómo lo dice el Señor, saca la viga de tu propio ojo. Es decir, tú retírala. Corrígete. Lee la Biblia para corregir tus defectos. Señor, me estás hablando a mí, no le estás hablando a otro. No, primero me estás hablando a mí, Señor. Si estoy siendo hipócrita, el primero me estás hablando a mí, Dios. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y cuando tú la saques, cuando tú la estirpes, cuando tú dejes de creerte el santo o la santa y comenzar a murmurar y a herir a todo, a ofender, cuando tú te creas esa persona. Cuando tú dejes de creerte, cuando tú dejes de voltear y en vez de mirar a los demás, te volteas y te miras a ti mismo y dices, Señor, muéstrame mis defectos. Muéstrame mis errores. Muéstrame mis faltas. Saca primero la viga de tu propio ojo. Yo no sé, pero hay un tipo de personas que se encargan, hermanos. Son gente que se cree perfectos o perfectas, que andan mirando el defecto de todas las personas. Y no nos miramos nuestros propios errores, nuestras propias faltas. Nuestras propias fallas. El reto del día de hoy es el siguiente para tu corazón. Comienza a mirarte tú. Comienza a decirle al Señor, Señor, muéstrame. Hay cosas que yo tengo que cambiar. Estoy queriendo sacarle la paja al otro y yo estoy peor que el otro. ¿Cómo puede un ciego, Señor, guiar a otro ciego? Los dos caeremos en el hoyo. Haz que primero yo tenga el corazón, Señor, para poder sacar la paja del ojo mío antes de mi hermano. Oh, Jesús, ayúdame, Señor. Yo quiero que donde estés ahí, tú comiences a aplicar esta palabra. Recuerda, Dios bendice al hacedor de la palabra de Dios, no al oidor. Y dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, saca primero tus errores, corrígete tú mismo, corrígete tú misma, arréglate, corrige cosas que necesitas cambiar, cosas que necesitas arreglar, corrígete, cosas que necesitas cambiar. Saca primero la viga de tu propio ojo. Deja de mirar. Cada vez que quieras lanzarte a mirar o a mirar los defectos de los demás, di: Señor, ¿yo qué hago mirando los defectos de los demás? Si tú primero me dijiste que yo mire los míos. Si tú primero me dijiste que yo observe mis errores, mis propias faltas, mis propias fallas, mis propios errores. Si tú primero me dijiste, mírate a ti mismo, obsérvate tú mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado la vida amargándonos, teniendo rencor, por andar mirando todos los defectos de los demás? Cuando tenemos la solución en la Biblia, cuando tenemos la solución en la palabra, y Jesús dijo, primero, mírate tú. Primero tú, luego el resto. Primero tú. Primero tus fallas, primero tus errores, primero tus faltas, primero tus errores, primero tú. Entonces tú cuando te comiences a mirar dirás, wow, de verdad que necesito cambiar esto, verdad que necesito corregir el otro. ¿Yo qué hago mirando a los demás si yo mismo necesito ser corregido? Entonces te arrodillarás delante del Señor y dirás, Señor, ayúdame, no puedo solo, no puedo sola. Bendito Señor. ¿Hay errores en nosotros? Sí. Pero no los miraremos si andamos mirando primero los de los demás y después los nuestros. Primero miremosnos a nosotros mismos. ¿Qué hijo de Dios tan triunfante? Aquel que primero se mira a sí mismo y dice, Señor, aquí hay muchos defectos. ¿Qué hago mirando a otros? Si primero yo tengo que sacar la paja mía, los errores míos, mis propias faltas, mis propias fallas, mis propios defectos, cosas que necesito cambiar, cosas que necesito arreglar, cosas que necesito corregir, necesitan ser corregidas. Y a menos que yo no me mire, siempre seré un hipócrita o alguien que solamente viva queriendo mirar a los demás. Y es que la persona que tiene más defectos es la persona que anda mirando más los defectos de otros. ¿Por qué? Porque al mirar los defectos de otros ya piensa esa persona que no le miran sus propios defectos. Pero Jesús sí te ve. Jesús sabe si realmente eres hipócrita o eres sincera o eres sincero. Y tenemos que tomar la fuerte decisión, la firme decisión de decir, primero yo, Señor. Háblame a mí. Si algo tengo que corregirme, comienza por mí. Comienza por mis fallas. Tomemos la firme decisión el día de hoy. Mirarnos a nosotros mismos no va a hacer crecer, no va a hacer madurar. Cada vez que tomes tu Biblia, el Señor te hable algo, ay, no digas, ay, hermano, me dijo esto para predicar. No. Primero soy yo. Primero el Señor te dice, tú, sácalo primero tú. Deja la vida de hipocresía, deja la vida de fingimientos. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una persona que no saca sus propias pajas, una propia persona que no se mira sus propios defectos, es incapaz de sacar la paja. Porque aquí el punto no es herir a la o terminar de destruir el ojo, sino es sacar la pajita de ese ojo. Es decir, mirar correctamente para poder sacar la heridita. O sea, Jesús está diciendo sanar un corazón herido. Sanar un corazón afligido. No está diciendo termina de destruir, termina de dañar. No, 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 no. A ver, ¿cómo arreglamos ese ojo? Eso es lo que está diciendo Jesús. A ver, tú ponte a pensar por un momento. Mira ahí, ¿alguna vez te ha caído tierra en los ojos? ¿Te ha caído alguna vez tierra en los ojos? Sí, ¿verdad? Alguno de nosotros nos ha caído. Dime, ¿tú puedes ver con tierra en tus ojos? ¿Puedes ver bien claro? Supongamos que tú con tierra en tus ojos quisieras ir a sacar el ojo, la paja del ojo de alguien con tierra en tus propios ojos, y alguien te manda y te diga, a ver, sácale la basurita. Tú dices, y no puedo, ¿por qué? Porque estoy lleno de tierra en mis ojos y no le vaya a reventar el ojo al otro. Por eso es que dañamos, por eso es que herimos, por eso es que ofendemos, por eso es que hacemos sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos dañando. Porque primero no estamos sacándonos la paja de nuestros propios ojos. Primero no estamos mirándonos nosotros. Por eso es que terminamos reventándole el ojo al otro, reventándole el corazón a la otra persona, dañando, hiriendo, ofendiendo, haciéndole daño a los demás. ¿Por qué? Porque no somos autocríticos de mirarnos a nosotros mismos y decir, yo tengo este defecto, yo tengo esta tremenda pajaza, tengo esta tremenda bigota en mi ojo. ¿Cómo me atrevo a mirar el ojo de mi hermano? Ay, mi líder es esto. Ay, mi siervo es esto. Ay, mi siervo es el otro. Mira, mira, no cambia. Y esto que el otro. ¿Y tú andas mirando y no te ves tus errores y no dices, si tú te miraras lo que otros quizás te ven a ti, ni siquiera te daría ganas de poder jugar al otro. Meterías tu cabeza en la tierra como el avestruz. Y dirías, Señor, perdóname. Hay cosas que tengo que cambiar. Hay cosas que tengo que corregir. Hay cosas que tengo que cambiar. Comencemos sacando nuestra paja para no poder dañar el ojo del otro. Sino más bien sacarle la basurita. De tal forma que lo corrijamos. Y lo vendemos y lo levantemos. Amén. Levanta tus manos al cielo entonces y dile, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a ser una persona que pueda sacar primero la paja de mi ojo, Señor. Mis propios defectos, mis propios errores, mis propias faltas, mis propias fallas. Que me mire a mí mismo como alguien que realmente necesita, Señor, de ti. Necesita ser corregido, necesita cambiar. Señor, corrige mis propios defectos para poder mirar bien a la hora de sacar los defectos de los demás. Mírame, Señor. Mírame, Padre, a mí. Mira mis errores y mis faltas. Mira mis fallas. Mira mis defectos, Señor. Aquí estoy. Dispuesto delante de ti para que me mires, para que me observes, Señor. Yo sé que de pronto he estado siendo duro con los demás, queriendo juzgar a los demás, pero no mirar mis propias faltas, mis propios defectos. Señor, tengo tantos errores por los cuales orar, por los cuales ser corregido. Tengo tantos errores por los cuales comenzar a mirar, comenzar a observarme yo mismo, comenzar a mirar mis propios defectos, Señor, para poder madurar, para poder crecer en amor, para poder corregir y sacar y no reventar el ojo de la otra persona, sino más bien, Señor, corregirlo correctamente. Señor, ayúdame, fortaléceme para poder mirar, Señor, para poder ver correctamente cuando corrija en base a la corrección y al levantamiento que yo tengo que hacer a la otra persona, no a la destrucción. Señor, ayúdame para poder mirar bien correctamente. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor.
Has oído este mensaje y
ha bendecido tu vida y quieres tomar la decisión ahí en tu corazón, de tu parte, de aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón y le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido una vida juzgando a los demás, y el día de hoy yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Ven a mi corazón, Señor, y te invito. Si has hecho esta oración, déjame decirte tres cosas. Número uno, busca una Biblia todos los días para que tú personalmente seas corregido por el Señor a través de su palabra. Hay cosas que mientras las leas, el Señor te corregirá y te irá cambiando y te hará haciendo ver en un espejo cuáles son tus fallas y tus defectos. Número dos, ora todos los días para que de allí vengan las fuerzas. A través de su Espíritu y a través de Él viene la fortaleza. Y número tres, congrégate en una iglesia y asiste a un lugar y sé parte del cuerpo de Cristo. Busca un pastor para que te pastoree y te guíe en el camino de la vida. Recuerda, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y la palabra del Señor también dice, hay un versículo muy hermoso donde Jesús los vio desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Busca a alguien que te pastoree, una iglesia, un lugar donde te pastoreen, donde hablen de Cristo Jesús y donde te enseñen y te guíen, te muestren tus faltas y tus errores para que podamos cambiar. La paz del Señor, y recuerda, Jesús te ama.